Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos muy manija con la serie de Monzón. Todos vamos por diferentes capítulos. Juan Ferrari es el abanderado de esta, de esta serie.
Sí, soy muy fan.
Muy, muy fan. Y tenemos la posibilidad de recibir a Mauricio Paniagua. Lo voy a decir como Susana. ¡Mauricio, mi amor! ¡Sos igual, Mauricio! Gracias por venir, Mauricio. Muchas gracias.
Un placer estar acá.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo sobrellevas este quilombo que se armó?
Me escondo. No salgo, salgo de noche.
Vas solamente a los programas que te invitan a... ahí a apariciones televisivas permanentes.
Sí. Estoy ahora dando un poquito la cara. Está un poquito escondido porque es obvio la timidez. Es un montón de repente y... Estoy surfeando con eso.
Hay que llevarla esa, ¿eh? Porque sí. Aparte encima la gente se acercan todos, no tienen idea de lo que te pasa a vos, ¿no?
No, tal cual.
Pero bueno, hay esa a demanda permanente. Antes de hablar de la serie, del personaje, de tus orígenes, de tu historia, quería preguntarte por allá. Ayer fuiste a lo de Susana, el domingo.
El domingo, sí.
El domingo fuiste a lo de Susana, porque además de actor y boxeador, sos periodista, porque hiciste una entrevista a Susana. Hicieron muchas preguntas ustedes. No, ¿cómo te sentiste ahí? ¿Daba más miedo eso por ahí que rodar algunas escenas de la serie?
No, en principio, mirá, lo que me pasó a mí era que, bueno, Jorge, Celeste, estaban todos nerviosos y yo estaba súper tranquilo.
Qué bueno.
Y cuando me siento en el living, fue como que, bueno, comenzamos a hablar relajado y en un momento me hace la pregunta del tema de las narinas, que le explico qué es. Son de silicona.
Te pusieron medio postizo, ¿no?
Son postizos. Son adentro, como, ¿viste la tetina de las mamaderas?
Sí, claro,
cortás la puntita y tiene un agujero, con eso respirás, entonces podés respirar tranquilo. Y me ensanchaba la nariz, eso me daba como la nariz más de boxeador. Y cuando me dice lo de que no le gustaba porque Monzón tenía la nariz más chiquitita, tenía
perfecta, tenía respingadita.
Exactamente.
Los recuerdos, viste, que se agarraron.
Sí. Y bueno, y ahí Celeste Cid me salvó porque ella comenzó a decir producción, y era como la situación incómoda mía para decirle que, ¿y por qué? No sé, es una licencia que se, claro, no lo dije yo, la licencia que se toma la ficción, le dije yo, le tiré esa.
Está bien, pero, saliste adelante. No,
claro. Y también te tenían que oscurecer un poco la piel.
Sí, tenía por semana dos o tres sesiones de cama solar, yo sí me veo morochito, pero necesitaba un poquito más.
Y bueno, menos mal que no quedabas naranja, porque no. Hay algunos que sabemos que quedan medio naranjas con la cama solar.
No, yo tomo, mi piel toma el color al toque, era el mínimo de calor que tenía que tomar en la cama solar y ya me iba.
Antes te decían, es Mauricio Paniagua, uno de los monzones, ¿te decían antes que te parecías? ¿Era un chiste recurrente o no, jamás?
Sí me lo decían, pero no tan recurrente. En la empresa que trabajaba antes, yo soy técnico en sonido.
Ajá.
Y trabajaba en una empresa audiovisual y tenía un compañero que a veces que yo llegaba, me levantaba recién, bueno, uno se levanta, que tiene la cara de este, no me rompa.
De Monzón, la cara de Monzón.
Todo hinchado.
De Monzón después de haber peleado, en realidad.
Claro, obvio.
Así como necesitaba primero tomar un mate o desayunar para distender y largar las primeras palabras. Entonces mi amigo este me decía, callado que se levantó Carlito, vino Carlito. Siempre me decía.
¿Mate o tereré?
Ambas cosas, dependiendo de...
Ambas cosas, si hace calor o frío.
Exactamente.
Claro, perfecto, porque sabemos que sos muy fan del tereré. ¿Y qué otras cosas has importado desde...
Puerto Iguazú.
Desde Puerto Iguazú.
Y un montón, bueno, las comidas típicas, ya, las chipitas, de almidón,
¿El reviro cómo es?
El reviro es una masa, es harina, hay diferentes... Bueno, a medida que fue avanzando fueron mezclando, pusieron caldo, todo, pero eso es una cosa de loco. Es agua, harina, aceite y huevo. Algunos le ponen huevo y otros no. Y es una masa que vas revirando, por eso el nombre reviro.
Claro.
Dando vueltas hasta que se arman unas bolitas de masa.
Sí.
Cocida, cocción. Y eso, bueno, podés acompañar con una salsa. Ticueí, llaman que es una salsa con huevo, carne picada, cebolla, ajo.
Oh, una empanada. Es una empanada.
Sí, pero eso va al lado, digo.
Bueno, estás interpretando a Monzón. Obviamente es un boxeador, es un campeón del mundo, hay un femicidio. La verdad que hay muchas cosas metidas. Pero vos te centrás en una faceta solo de la vida. ¿Qué tan difícil fue para vos interpretarlo? ¿Con qué desafíos que por ahí no esperabas te encontraste cuando empezaste a actuar?
Un montón, en realidad, un montón. Al principio, cuando me toca hacer el casting, cuando me llaman para hacer el casting, y veo que es la vida de Carlos Monzón, que, o sea, yo conozco, tengo 29 años y conozco poco y nada
Pero sabes que fue campeón del mundo y que mató a la mujer.
Exactamente. Que murió en un accidente, como son las cosas que... Sí.
Exactamente. Bueno, entonces voy con eso. Con eso no, con eso no me voy. Me informo de todo lo que hay en internet.
¿Te pusiste a investigar?
Me puse a investigar en Wikipedia, YouTube y todo eso y voy recontra preparado. Digo, no voy a pasar.
¿Viste las peleas?
Vi todas las peleas, todas las peleas. Ya el primer día de casting fui repreparado. De hecho, paso por una peluquería, que un amigo tiene una peluquería, le mando foto de Carlos Monzón, quiero este corte. Yo tenía el pelo largo y no me lo quería cortar.
¡Ay, qué dolor!
¡Cortámelo!
Por un casting que no sé si quedo, ¿viste? En ese momento decís...
Nah, igual también ya está, ya no se usaba más el pelo largo, cortátelo.
Pará, dejá.
Mirá, me estoy dejando
no,
el pelo largo.
Tranquila.
Sí se usa, mirá, lo tengo que usar. Ay,
¿para la próxima película o algo?
Hay proyectos.
¡Epa!
Futuro,
¡vamos!
Por suerte. Y bueno, Daniel
Agostini va a ser ahora.
Entonces me corto el pelo, paso por la casa de otro amigo que tiene unos guantes de adorno, le dije, che, préstame tus guantes que lo necesito para un casting. Me los llevo y voy al casting. Y cuando voy, digo, ¿cómo voy empilchado? Veo fotos de Monzón en la época, una camisa abierta, unos collarcitos, jean, gastadito, y me voy. Ya fue.
Llegó Monzón. Yo soy el director de casting. Acá llega Monzón, muchachos.
¿Pero qué Monzón llegó?
Abro la puerta de la cocina y digo, llegó Monzón.
Ahí está la pregunta, porque ese de collarcito, camisa abierta, es un Monzón canchero.
No, no, era campeón ya.
Es el Monzón de Santa Fe que
no.
arrancó.
Vos tenés
no.
29.
Yo tenía 20, sí.
¿Pero qué Monzón hiciste? ¿Qué rango de edad?
Ya campeón. Campeón, bueno, cuando fui al casting hice el campeón, ¿no? La camisa, toco la puerta y digo, vengo para el casting de Monzón, le digo.
¿Ah? Buena.
Ah, campeón.
Sí,
pero escúchame, ¿sabés boxear? Te preguntaron.
Sí, por supuesto.
¿Con los guantes colgados?
No, no sabía.
No tenía ni idea.
No, ni idea. Me enseñé a boxear, sí, mi papá era boxeador y me entrenó. Cuando me dice, parate ahí, ponga la mano cruzada. Y ah. Se dieron cuenta en serio.
Pero para esa canchereada a la hora de hacer un casting, ¿cuántos castings encima tenías? Porque uno se pone muy nervioso, digo, veo una seguridad al hacer ese casting que... O es por tu personalidad o porque ya venías haciendo 28.000?
No, es por mi personalidad. Yo odio los castings, no me gustan, me paso nervio. Por eso dije, me propuse en este casting no pasar nervio. Y lo disfruté, digo. Como vengo del palo del teatro, mi escena fue súper extravagante, imagínate.
Exageradísimo.
El teatro tiene que ver que está en la última fila y acá tenía la cámara ahí que es una lupa.
¿Y cuánto crees que influyó esta idea de lo voy a disfrutar y lo voy a pasar bien para el resultado final? ¿Las pasabas mal y no quedabas? Y en este fuiste a disfrutarlo.
Sí.
Como si no quedo, no quedo y quedaste.
Sí. Influyó mucho, digo, porque me solté e hice esta extravagancia, digamos, como teatral, que fue un montón. Y me dijo, no, Mauricio, pará. Valoramos tu inhibición, todo lo que tus ganas, pero esto es súper mínimo, es un montón. Y así pasó un montón, hasta que en un momento le digo, pero qué, no hago nada. Entonces le digo, eso, no haga nada, Miss. Y ahí fue como, fue entrando el código.
Ser. Que actuar de Monzón, no, sé una persona creíble.
Exactamente, el error que cometemos, porque yo también cometí, es actuar y no estar en ese momento y disfrutar. Y después, bueno, fui entendiendo el código, registré lo que me pedían y, bueno, quedé.
Es que el primer Monzón que vemos en la serie es muy silencioso, pero a su vez es muy ambicioso y tiene muy claro el objetivo a donde quiere llegar en silencio hasta que se suba arriba un ring, ¿no? Cuando se sube arriba un ring te das cuenta de lo que era realmente Carlos Monzón. Pero nada, te quiero preguntar eso, Mauricio. Una vez que pasa el casting y empieza esa cosa chiquitita, ¿vos sabías qué progreso iba a tener el personaje? ¿Hasta dónde llegaba lo tuyo?
Sí, yo cuando quedo seleccionado leo los 13 guiones que... Es un estupendo, un trabajo de 4 guionistas excelente. Uh-huh. Lo leo una vez y después lo vuelvo a leer 2 veces seguido y hablo con el director, con Jesús Braceras, y le digo, es excelente los guiones, es excelente. Le digo, hay cosas que me van a costar, que no digo que no lo voy a poder hacer, voy a trabajar un poquito más, digo, pero está extraordinario, me encanta, es un abanico.
¿Qué viste y dijiste, uy, esta me va a costar?
Había escenas de violencia muy arriba, que requería de más tiempo, de coreos también, de una concentración más como con uno mismo también. Y eso dije, esto está medio, pero bueno, sé que voy a poder trabajar, ensayarlo antes y después ir al set ya preparado con todo eso. Pero había una escena que a mí me gustaba mucho, que era como una... Le asemejaba, lo asimilaba con una de un tranvía llamado Seo.
Ajá, de Marlon Brando.
De Marlon Brando con Estela. Bueno, y dije, wow, esta escena es increíble. Y por eso decía, bueno, con esto voy a tener que trabajar eso y después un montón de otras escenas. Bueno, las escenas de boxeo también eran difíciles porque tenía que pararme arriba de un ring como un boxeador.
¿Y entrenaste?
Y para eso, cuando quedé seleccionado, la productora me puso a Fernando Muñoz y a Diego La Joya Chávez, boxeador profesional, a entrenarme. Los 10 primeros días fueron intensivos, sin así, sin descanso, para ver si yo estaba preparado físicamente y si me iba a bancar lo que venía más adelante. Como yo venía a hacer teatro físico en el Teatro Cervantes, me la banqué tranquilamente.
¿Pero no te dolía todo?
El primer día que voy a hacer boxeo, yo vivo en Almagro. A mí me habían ofrecido si tenía un gimnasio ahí cerca de mi casa o en San Isidro. Yo dije, no, me voy a San Isidro, entonces me levanto a las 5 de la mañana, desayuno, hago el desayuno, toda la vida de un boxeador.
Soy Rocky.
¿Qué desayuno? ¿Los huevos batidos de Rocky, no?
Huevo revuelto, no. Jugo de naranja, café con leche y galletas de arroz y después un yogur en camino.
Bien.
¿Y no? antes, qué desayunabas?
Antes mate, factura, medialuna, lo que venga. Nada de harina. Nada de harina, nada de alcohol y de gaseosas. Yo no tomo gaseosas, así que eso fue un punto a favor. Con el alcohol tuve que cortar con la cerveza porque no podía.
Para mí, Puerto Iguazú, hay un clima que te invita a tomarte una cerveza. Desde las 11 de la mañana ya dan ganas.
De las 6 de la mañana.
Más o menos. ¿Y te comiste alguna piña en los entrenamientos? ¿O?
Sí. No sé si muy fuerte, pero sí entraron algunas con Fernando Muñoz. Guanteaban, bueno, con Diego La Joya también. Nos poníamos a la par y era, dale, dame y yo te voy a dar, estate atento porque los reflejos son otros ahí. Claro. Agudizás los reflejos, es otra parada, estás más atento a un montón de cosas. Yo veía, estaba así, estaba súper... Aparte me gustaba, digo, el entrenamiento de boxeo es súper completo, te mantiene...
Muy bueno, sí, total. Ese es de los deportes más completos que podés hacer a nivel ejercicio. Es Mauricio Paniagua, hace uno de los Monzón, el Monzón campeón del mundo en la serie. Quiero saber más de Puerto Iguazú, de qué laburabas. Por acá tengo cerrajero, vendedor callejero de hielo.
Sí.
Eso hay que tener aguante, ¿eh? Y de pan. En la ruta, ¿vendías?
Hay que venderlo rápido, ¿no?
Sí. Bueno, por suerte.
Lo conservan en algún lado.
En ese lugar, en Misiones, bueno, en esa época era...
Más en Misiones.
Claro. Hablo del 96, 97 aproximadamente. Salía con un amigo, con una conservadora a vender hielo, porque, claro, hacía mucho calor. Y en ese momento,
era chiquito,
en la rotonda, sí.
Un pibito vendiendo.
Un pibito. En la rotonda se llenaba de camiones. ¿Qué pasa? Para hacer la aduana es un quilombo con los camiones, entonces era una fila de camiones. Claro. Así como esto, ¿ves? Pero mucho. Y entonces sí. Pasa, mira que es hermoso eso.
No, lo iba a pegar con el tema, con la pobreza, la necesidad, la solidaridad.
Bueno, cuando venía con el auto, y venía escuchando justo la radio del chico que venía manejando, y dije, wow, ¿y esto qué es? No, y ahí me explica que están haciendo una, ¿cómo es? Una actividad solidaria. Misión solidaria. Y había como 3-4 cuadras llenos de autos y... Media calle para que vengan acá y pasan. Ah, ahora entendí, cuando entré acá ya entendía todo. Pero es increíble y la verdad que es muy gratificante ver esta cosa, este trabajo, digo, como argentino, digo, porque viste que afuera dicen que los argentinos, nosotros también somos muy solidarios y esto refleja eso también.
Total, y te iba a preguntar qué contacto tenías con la pobreza, qué niveles de pobreza interactuaste, qué tan naturalizado está, a veces uno quiere ayudar, a veces uno ni siquiera registra, ¿no? Sí. Montones de cosas que uno podría hacer algo.
Totalmente. Y yo estuve muy cerca, digo, de las necesidades, digo, yo viví en mi barrio. Bueno, había una época donde no tenía luz directamente. No teníamos luz porque no se podía apagar la luz.
Claro.
Y después también, momentos en donde no teníamos acceso a la luz y a morfar cómodamente. Digamos, comíamos lo que
un mate había. A veces,
un mate,
pan.
Sí. Y después, bueno, también cuando me fui a mi casa. Bueno, yo de chico entendí esta lógica de que si yo puedo trabajar, tengo mi ingreso y tenía mi plata.
Claro.
Por eso arranqué vendiendo hielo y, bueno, arranqué antes en realidad con un primo mío que íbamos a la terminal de ómnibus de Puerto Iguazú. Esto es más chico, todavía tenía 5 años, ponele. Y mi abuela traía llaveros de que compraban en Paraguay, que un dólar te daban como 5 llaveros y nosotros vendíamos a 5 pesos a los turistas, porque es una ciudad turística, en la terminal de ómnibus. Y una vez una señora, esto me acuerdo bien, agarra todos los llaveros que tenían, eran ositos. Me dice, dámeme, y me da un billete de 100 pesos. Y yo me quedo así, y mira, y me devuelve todos los llaveros. No, pero llévese todo. No.
Te quería ayudar.
Me quería ayudar. Y fue como, wow, me fui a mi casa con mi primo, vamos a merendar una merienda chocolatada con, no sé, con factura. Era como... Y esto lo conté en un ingreso para una escuela. Y eso que, porque voy a hacer ficción y real. Lo mezclé un poquito, lo hice un poquito más dramático. Y había entrado en una escuela de teatro con esa anécdota. Que dije, pues, vendía llavero con mi primo cuando tenía 5 años.
Es fuerte la anécdota porque creo que por ahí me da esta vergüenza decir, del otro lado a veces cuando viste te vienen a dar una estampita y vos le das la plata y no te la quedás, o te quieren vender algo y le das la plata y no te lo quedás. Nunca escuché la historia del otro lado, del que sí. Le devuelve el producto, volvelo a vender, no pasa nada, y llévatelo. Y bueno, y hoy de golpe las luces, Susana, mirá qué contraste, ¿no?
Sí.
Hablas con tu familia, no sé, ¿qué te devuelven ellos o qué te dicen de este momento tuyo para que aproveches?
Y están súper contentos, re emocionados, el orgullo, digo, de Puerto Iguazú y de todo Misiones también, digo, porque, bueno, la gente que me conoce sabe que yo tuve banda de música también, estoy muy...
¿Familia baterista?
Familia baterista, sí, muy ligado a lo artístico, y bueno, con la banda de música que tenía en Puerto Iguazú recorrí Misiones, Corrientes, parte de Entre Ríos también, y están todos súper contentos. Ayer estuve hablando con una radio, miento, hoy en la mañana hablé con una radio de Puerto Iguazú y están súper contentos, quieren que vaya porque ahí me quieren recibir, quieren verme.
¿Va a recibir al campeón?
¡Una autobomba, claro!
¡Ser campeón!
Sí, estaba muy contento y mi familia, bueno, ahora está tomando dimensión porque se ve el producto terminado en la tele. Durante el año pasado, el rodaje, no tenía ni idea porque no se veía nada.
Claro.
Y a mí no me veían aparte.
¿Te creían?
Claro, había que convencer a la familia. De verdad, estoy laburando.
Igual yo creo que debe ser tal vez más fuerte que verte en la serie, que está buenísima, digo, que es la calidad y todo, y las actuaciones. Verte en lo de Susana, tal vez para esa gente,
para la familia,
para Misiones.
Claro.
Imagínate, es como llegó a más no se puede.
Claro, sí, totalmente. ¿Dónde?
Pedirle que nos mande un beso.
Bueno, eso, lo saludo. Digo, son otros tiempos que se manejan acá. Dice, no es igual que te sentás y decís, bueno, le mando saludo. Bueno, en la radio allá en Iguazú, yo mandaba cartas a la radio. Era muy fanático de la radio. De hecho, trabajé en una radio acá también.
¿Mirá?
Con fines solidarios era.
Justamente, mirá.
Bueno, y en Misiones, cuando llevaba carta a la radio, que seguramente va a estar escuchando y se va a acordar, un conductor de radio, mandaba carta y los días de lluvia iba bajo la lluvia a decir, quiero escuchar este tema y un saludo para mi mamá, para todos los que están escuchando. ¿Entendés? Te tomabas ese tiempo de
claro.
Saludar a todos tus seres queridos. Y acá es diferente, yo tenés que aprovechar, bueno, está la promoción, tenés que hablar de la serie, de contar un poquito tu historia también y ser breve porque tenés un tiempo, un timing.
Y la llegada acá a Buenos Aires, Mauricio, ¿a qué edad fue? O sea, ¿y con qué objetivo puntual? ¿Estudiar o ya venías más con la idea de laburar de actor?
No, nunca pensé en trabajar de actor.
Qué groso, es espectacular.
Yo vine en el 2002, en realidad conozco Buenos Aires desde el 98, porque tengo familiares acá, que es hermana de mi mamá, que es como mi madre acá, y mis primos vendrían a ser mis hermanos acá.
¿Y acá viniste a parar ahí, a esa casa?
Acá vine a parar ahí, en el 2012 vine. Cuando me vine a instalar, vine en el 2012. Yo en realidad trabajaba en una empresa de sonido que levantó carpa en Iguazú porque no le iba muy bien. Y el dueño gerente de esa empresa me dice, che, Mauri, lamentamos porque laburás bien, la verdad que esto. Tengo para ofrecerte Buenos Aires y Calafate, así que hay una sucursal ahí. No te preocupes, yo voy a trabajar de turismo acá, yo me arreglo, no hay problema. Y era como que tenía para trabajar de turismo, trabajé en un hotel 5 estrellas, como mozo. Fui
¿Cómo te fue? ¿Qué tal el
turista?
Sí,
¿la propina?
El público.
Horrible.
Debe haber de todo. Alguno muy generoso, alguno muy garca.
Sí.
¿Todo te pasó?
Sí, de todo. Por suerte, bueno, cuando me tocó estar detrás de la barra, yo sí, un payaso, imagínate.
Ese es mi lugar.
Vendía trago que no salía nunca. Y yo te iba a hacer la mejor, una vez le digo, te iba a hacer la mejor calpiña que probaste en tu vida. Y ya con ese le estaba, ¿en serio? Sí. Espérame. Y ahí armaba.
A una vieja todo. Belga.
Todo el show,
no
sí. Probá, y si necesitas más azúcar, más caña, más agua, más hielo, decime. No, está perfecto, claro, ya la vendiste antes.
Sí, no te podía criticar.
Es un actorazo.
Sí, ya actuaba de ahí. Después, bueno, fui recepcionista de un hostel también, ahí conocí un montón de gente. Me encontré con...
El hotel era más por la propina, el hostel uno puede encontrar una novia.
Ahí sí, llama, se puede encontrar de todo.
O unas.
¿No es cierto?
O muchas amistades.
Más de la misma edad, claro. Y de gente de cualquier lugar de
sí.
¿Del mundo o era más de Argentina?
Y tengo gente conocida en Croacia, en Suiza. en un montón de Alemania, España, mucha gente, sí, conocí mucha gente.
Sí, uno piensa que con la llegada de internet todo se ha acercado y facilitado, pero te quiero preguntar a vos, en tu infancia, vos tenés 29, no sé en qué momento llegó la conexión, la conectividad, en qué momento pudiste usarlo, o estabas lejos de eso, hablaste de una infancia con pobreza también.
Sí. Yo creo que había una computadora en el barrio que era que se usaba todo, como el teléfono en esa época.
Pero
que
desde
había.
Bien chico tú...
Sí, yo tuve acceso a internet. Yo no sé cuándo fue la primera vez que llegó una computadora a mi casa. La verdad que no me puse a pensar en eso. Pero sí, no tenían acceso directo a internet. Era ir a un ciber si tenía que hacer algo con los disquetes y eso, si tenía un trabajo. Bueno, esto es un poquito más grande, digo, pero no tenía acceso a internet, así como lo tengo
claro,
ahora.
Claro, claro. Eso de democratiza, te conecta con todo el mundo, con uno de Croacia o de... Sí. O de Buenos Aires, pero...
Totalmente, sí, sí, sí.
El problema es que no tenga todo el mundo. Bueno, y ahora vamos a revelarlo. No viste tanto en la tele, estás laburando mucho también, sí. Haciendo notas todo el tiempo, pero no es que estás viendo la serie cada capítulo que sale.
Trato de ver los lunes, si puedo, me junto con mi familia acá o con amistades, chicos, lo vemos, sí. Comemos, hacemos una picadita y lo vemos. Y vi algunos y otros todavía no.
¿Y qué te pasa cuando te ves?
Uy, me llena adrenalina, está rodando y después no me veo a mí, no soy yo, digo.
Carlito.
Es el personaje. No, sí, es muy, muy emotivo. A mí me pasa que nada, es increíble el trabajo que hicimos todo en realidad, digo, porque si bien me veo a mí, es un trabajo que se hizo en equipo, colectivo. Yo creo que fue muy acertada la elección de la producción de Pampa Film y... De armar ese equipo, porque se transmite, digo, lo que se ve en la tele es ese trabajo en equipo, digo.
¿Y con el Monzón Grande tuviste que hablaron, construyeron juntos el personaje, digo, un coacheo para que no sean tan distintos, por más que son épocas completamente distintas y todo? Digo, me imagino que hay algo de bueno, son la misma persona.
Sí. Con Jorge trabajamos juntos. A mí me pusieron también, aparte del coach de boxeo, me pusieron Desiree Salgueiro, que es mi coach, fue mi coach de actuación y que me acompañó también. Me hizo un laburo extraordinario porque tenía la cronología del tiempo. Yo, qué sé yo, mañana tenía 25 años, después volví a tener 19. Entonces me ayudó con eso y después hicimos ejercicios también de actuación. Con Jorge también hicimos una lectura que era, yo leía escenas de él y él leía escenas y representaba escenas mías. Entonces nos veíamos trabajar. Nos escuchábamos, nuestro acento, teníamos la suerte de ser los dos del interior. Y el otro pedido que fue de Jesús, que no caigamos en la imitación de Carlos, porque implicaba hacer otro trabajo mucho más difícil, con más tiempo. Entonces, acudimos a nuestra impronta, digo, hicimos un trabajo de lectura y escucha y nos veíamos también con Jorge.
Qué groso cómo te preparó. Todo lo que te dio esta posibilidad, este papel, que es ni más ni menos todo lo que vos tomaste, porque evidentemente tenés una mente muy abierta, estás recibiendo todo, estás decidido a aprender, ¿no? Así te veo yo, por lo menos. Todo lo capitalizás, es un aprendizaje. No sé qué viene de acá en adelante o con qué estás soñando ahora.
Siempre. Yo creo, tengo siempre presente lo que me dijo un amigo. Vos tenés que estudiar, no importa qué, no importa, siempre estar estudiando.
Sí, digo, al margen de estudiar es aprendiendo.
Aprendiendo, exactamente.
Siempre aprender, siempre, nunca se deja de aprender.
Exactamente, yo estaba pensando porque estoy traduciendo las cosas en portugués, escucho mucha música en portugués. Y
estás ahí en la frontera, viviste siempre ahí muy cerquita.
Sí. Bueno, es otra cosa que tengo el portugués innato, digo, hablo portugués muy bien y cuando me hacían entrevista, la rueda de prensa, había gente de Brasil y digo, ¿puedo hablar portugués? Yo falo bien portugués.
Buen mercado.
¡Ay! Claro.
Eso. Fala bien.
Buen mercado, Mauricio. Buen mercado para seguir.
¿Dato qué?
Vos seis dias. No, que él puede decir, yo viví ahí, viví en Brasil.
Yo moré en Mato Grosso do Sul 3 años, después vine aquí en Argentina para trabajar. Yo acho que en Argentina tiene mucho trabajo.
Mirá vos, vivió en el Mato Grosso.
Ah, eso es mentira, sí.
Pero fácilmente entra.
Pero
entra,
compramos todo.
Sí. Aparte suena lindo, no importa.
Sí,
si es verdad.
No importa qué dice.
La clave es hablar rápido.
Claro.
Eso, que no se entienda nada. Ahora hacemos la traducción.
Bueno, Mauricio Paniagua, Monzón, con nosotros. Carlos Monzón, no sé qué es lo que viene más adelante, pero mucho.
Un montón. Bueno, al principio el lunes viene un capítulo extraordinario, capítulo 8.
Se va cerrando, ¿cuántos son?
Son 13. Faltan 5 más 4. Sí.
Mientras alguien camina por el techo y cada tanto se escuchan aplausos porque salen camiones, pasan autos, dejan ayuda, se juntan los voluntarios, toda la movida que año a año hacemos aquí en la Misión Solidaria y a la que están todos invitados a venir en Sapiola 50. Ahí está el aplauso de vuelta. Arranca.
Llegó Caramaro también.
Está, hay un falso Andrelo por ahí dando vuelta. Bueno, gracias Mauricio, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer enorme.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.